Vamos a continuar. Por supuesto, buscamos al Señor que llame y levante a algunos de nosotros en el tiempo de nuestra juventud para servirle, que en todo nuestro tiempo, con toda nuestra energía, por causa de que sus intereses se merecen esto. Y el tiempo que pasamos trabajando para Faraón, vamos a aprender algo que sea útil, pero solo relativo al llamamiento del Señor. Si el Señor te destinó a hacer eso, eso es maravilloso. Es maravilloso. Pero si el Señor te llama y te comisiona de otra manera, a fin de laborar de una manera completa, deberías orar. Deberías ir al Señor. No deberías hacer esto a un lado y decir cómo vivo. El que llama es el que es responsable para eso. No quiero decir que soy un hacedor de milagros, yo solo, pero hay algo que se llama vivir para el Señor por fe. Y al final es el mover del Señor y el llamamiento del Señor. Y nuestro responder a Él y colaborar con Él. El hermano Lee pasó mucho tiempo con nosotros cuando el Señor nos llamó, hablándonos acerca de cómo vivir por fe, para ayudarnos, para confiar en el Señor. En toda su vida, Él dijo, Él estaba listo para beber agua de las montañas. Es un dicho chino que significa que estaba listo para tomar un voto de pobreza, pero dice que nunca tuvo que beber agua de la montaña y nunca tuvo que comer las raíces de los árboles. Él tuvo tiempos difíciles con su familia. Alguna vez no tenían mucho que comer, así que la hermana Lee, la primera hermana Lee, tenía que ir a la orilla del mar, en Chifu, a recoger las algas del mar y cocinarlas. Y encontraban algunos frijoles o chícharos. Esa es la mejor comida, solo para alimentar a sus hijos. Así que sufrieron por el Señor. Pero dijo que todos los años el Señor fue fiel en cuidar de él y de su familia, animándonos a que tuviéramos confianza en el Señor y tomar cuidado de su llamamiento. Así que depende del llamamiento del Señor. Pero aún algunos de nosotros que todavía mantenemos un empleo y lo llevamos a cabo hasta que el Señor nos guíe, sin problemas es bueno. Pero yo diría que aún si usted estuviera haciendo eso, tenga cuidado de no comer y beber con los borrachos. Es no adoptar el estilo de vida mundano. Para su propio disfrute y satisfacción y enriquecerse a sí mismo. Esas no son cosas malas, pero no están en la atmósfera de los intereses del Señor y de su necesidad. Así que, sin importar si tenemos todo nuestro tiempo o tiempo parcial, deberíamos ser todos de tiempo completo en el Espíritu y en nuestro corazón y en nuestra actitud. Así que Cristo debe ser primero, iglesia debe ser segundo, y todo lo demás viene después. La familia, esto y aquello, tantas cosas. En términos de prioridad, ahora voy a decir algo en cuanto a la familia, y no piense que no me importa la familia. No lo estoy hablando de esa manera. Pero ustedes saben lo que quiero decir. ¿Qué es primero? Pienso que con ese espíritu de consagración y de entregar y la presentación de nuestros cuerpos, entonces el Señor va a tener una manera en la área de la bahía. Y el Señor puede moverse en el área de la bahía. De otra manera, lo que tiene va a ser desperdiciado. Y no va a poder ganar un interés. Así que es tiempo de laborar, hermanos, en sus localidades. Sí, de un paso arriba. No haga lo mínimo. Casi no hay ancianato. Si usted dice que casi no hay mucho que hacer, es porque no tiene el tiempo. Cuando usted tenga tiempo, se va a dar cuenta que no hay suficiente tiempo para hacer las cosas de la iglesia, del Señor. Es como es. Depende de su perspectiva. Así yo solo puedo decir que ore en estos días. No digo esto de una manera ligera, pero este es un momento dorado. Es una ventana preciosa de oportunidad. Y no llega cada año. Llega raramente. Raramente. Así que el hermano está tomando la oportunidad y fue a Rusia y fue una inversión gloriosa con resultados gloriosos para el recobro del Señor. Y me gustaría terminar esta carga diciendo esto. Al final de Daniel, creo que ayer el hermano Alex me dijo que estaba muy impresionado con Daniel, porque la última vez cuando hablé con ustedes, hablamos de los últimos capítulos de Daniel en su profecía. Inmediatamente después de los macabeos que pelearon contra Antioquía, esa historia, pero en realidad esa profecía es una profecía doble. Hay otra profecía que es un tipo de la gente de Dios peleando con el anticristo en la consumación de esta era, durante la gran tribulación. Así que la palabra de Daniel tiene muchos que puede ser tratado o probado. Y hacerlo blanco o refinado. Dice que aquellos que conocen a su Dios mostrarán fortaleza, refiriéndose a los macabeos, para pelear a los vencedores. les dije que en 1968 yo leí ese mensaje que el hermano Lee dio en Taiwán en el 66 y 67 y que fue grabado en esta revista en una serie de mensajes que dio a los colaboradores. Creo que él estaba en Taipei con los ancianos. Y este fue su mensaje. Y subsecuente a eso, les dio dirección en cuanto a la iglesia en Taipei, esto y aquello. Esto es lo que hacía el hermano Lee cuando iba de regreso a Taiwán. Y este mensaje con la palabra limpio y blanco en su tribulación. El motivo, necesitamos ser limpios. Y necesitamos ser limpios, puros. Significa puros. No, ningún motivo para nosotros mismos ni para ninguna otra cosa. Así que somos limpios y puros. Y luego dice que ser fuerte y tomar acción. En la Reina de Valeras o algo traducción dice de hacer algo agresivamente, conseguir algo para Dios. Así que en ese tiempo yo solo tenía 17 años cuando leí eso, ese mensaje. No los otros, solo ese mensaje fue grabado en mi corazón. Esas 8 palabras en chino, desde entonces. Ni siquiera me había mudado a Los Ángeles para la vida de la iglesia. Estaba consagrado cuando esta palabra vino a mí. El Señor comenzó a obrar en mí en cuanto a la obra, en cuanto al servicio y la obra. No solo la consagración al Señor de vivir para Él, sino en cuanto a mi vida, mi obra, mi servicio. Y esta palabra todavía resuena profundamente en mí. Está en la colección. El hermano Alex le puede decir dónde está. El hermano Lee, en los mensajes subsecuentes a este, él estaba hablándole a los colaboradores que tenían que hacer algo para el Señor. Aún tenían que conseguir algo para el Señor. En chino, ya había chowe, en chino. Significa que no viva una vida de servicio. No hagas solo lo suficiente. Necesita hacer grandes cosas para el Señor. Si usted lo hace, hay que hacer cosas cruciales para el Señor, para conseguir algo. En la manera de éxito, yo hasta usaría esta palabra de éxito para el Señor. Les estaba hablando a los colaboradores porque estaban llevando a cabo una vida de iglesia de una manera general. Y el hermano Lee no toleraba eso. Él, cada vez que llegaba a Taiwán, les decía, mira todo lo que tienen en lo que están sentados. El hermano Lee siempre les habló de esa manera. Pero ustedes, los colaboradores, solo están sentados ahí, sin moverse, haciendo cosas rutinarias y llamándolo un día más, saliendo un día más. Y el hermano Lee no podía tolerar. Así que a él les hablaba de esta manera y los redarguía. Pero, bueno, hermanos, no estoy aquí para No tengo posición para redarguirlos, pero estoy aquí para rogarles. Como dice el hermano Pablo, necesito animarlos por las misericordias de Dios, mirando objetivamente al medio ambiente maravilloso aquí en el norte de California. Consigamos algo de éxito para el Señor. ¿Lo haremos? Las iglesias deben incrementarse grandemente en número, ¿verdad? Los testimonios del Señor deberían ser más prevalecientes, ricos y fuertes. Los candeleros deben estar brillando. Deberíamos estar ganando muchos, muchos más jóvenes, de nuestros propios jóvenes y de los recintos universitarios. Y los santos deben ser vitalizados y activados, todos para servir, para hacer la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de una manera que no se ha visto en este país y, pues, de seguro en esta región. Actualmente es nuestra visión. No es que hacemos algo aquí y allá. Necesitamos hacer grandes cosas para el Señor. Lo que ha sido depositado a nosotros, lo que nos ha sido dado por el Señor. Esperamos que tengamos el mismo espíritu de estos que comienzan, empresarios que comienzan, como por ejemplo, que queremos salvar el planeta, ¿saben lo que quiero decir? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Manteniendo una pequeña congregación, siendo un pastor. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión, hermanos? Vamos a ver. Espero que ustedes reciban mi carga. Yo oro al Señor mucho acerca de ustedes mismos. Y yo pienso que colectivamente necesitamos en este punto, desde este punto, no quiero decir desde este momento, pero en estos tiempos, colectivamente, individualmente y colectivamente, dedicar de nuevo nuestras vidas al Señor. Creo que el medio ambiente y el tiempo llama para esto. ¿Saben? Un gran un gran letrero que decía, el tío Sam te necesita unirse al militar para pelear contra los nazis, para pelear contra los japoneses y para comprar los bonos de guerra. El país está en guerra y el tío Sam te quiere. Es todo el país fue movilizado y es como los Estados Unidos se convirtió en la gran superpotencia que es hoy. Bueno, estamos en un país diferente que es el reino de Dios. Ahora hay guerra. Estamos en guerra para pelear por este reino, para expandir el reino del Señor. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Todavía estamos cuidando de nuestras cosas pequeñas cuando nuestro país está en guerra. Solo está cuidando solo de usted mismo. Cuando la nación está enfrentando la amenaza existencial. No, espero, hermanos, que la carga, espero que muchos de ustedes sean cargados para dar un paso adelante y redimir esta oportunidad por los intereses del Señor. Oro que aún todos nosotros, nuestras esposas, todas nuestras esposas vean lo mismo por el amor al Señor y amor a la iglesia, que ellas vean lo mismo, para que nos liberen para servir. Mi esposa tiene que administrar todo el frente del hogar por los hijos, para que yo pueda hacer mi obra, la obra del Señor. Así que se toma dos de nosotros para laborar. El Señor solo sabe. Yo creo solo en algo que yo hice, y él tiene que compartir por lo menos el 50% de esa recompensa. ¿Saben lo que quiero decir? Por lo menos el 50%, quizás más, ya que yo no podría hacer lo que hago sin la ayuda de ella, aún hoy. La manera que yo viajo es un sufrimiento. No es fácil, pero, ¿saben? Bueno. Ahora, en esta segunda sesión, un tiempo corto, me gustaría traer adelante algunas cosas, tres cosas. En estos días, para edificar la iglesia local, es nuestra carga. Y esa edificación incluye el incremento, el crecimiento en vida, en número, ¿saben?, en espíritu, en todas las maneras. Y hay muchas cosas que están asociadas con esto para edificar la iglesia. O sea, edificar la iglesia en vida, en verdad y en el evangelio. Usted puede agregar una cuarta cosa, o cuarto punto, y esto es edificar la iglesia en el servicio. Usted puede decir eso. Pero principalmente las primeras tres cosas. Así es como edifica usted la iglesia. Las iglesias que están avanzando en vida, que están vivientes y llenas del Espíritu. En una iglesia que está establecida en la fe, con la verdad, que es la palabra de Dios. Y luego, por último, la iglesia que siempre cargada por el evangelio, predicar el evangelio, traer pecadores, trayendo pecadores y recobrando a los perdidos, y así. Así que esto es lo que hacemos en las iglesias locales. Estos son señales si la iglesia está siendo edificada o no. Pero me gustaría no hablar de esa manera hoy, sino me gustaría decir que edificar la iglesia, la primera cosa es edificar la relación personal de los santos con el Señor. Venir de este ángulo. Si un santo tiene una verdadera relación, una relación profunda con el Señor, les digo, este santo es un santo vital. Es un santo vital. Y lo mismo con el servicio. Este santo está activo, que no estará inactivo. La vitalidad viene de la vida, y la vida es el Espíritu. Y el Espíritu es el Cristo neumático que vive en nuestro espíritu. Así que esto tiene mucho que ver con el espíritu mezclado. Así que, hermanos, ayude a los santos a experimentar este espíritu mezclado en su vida diaria. Es la manera, es el primer paso para edificar la iglesia. Esto es algo a lo que tenemos que poner atención en las vidas de los santos todo el tiempo, sin importar. Ahora, en el entrenamiento recién recibimos de una palabra en cuanto a qué. La vida escondida. El aviento matutino de esta semana. Ser enraizados en la buena tierra. Tomar raíces o poner raíces en la buena tierra. Colosenses, caminar con él. Hablamos de la vida de raíz o la vida escondida. Es lo que estoy hablando. No estoy hablando solamente del aviento matutino. Estoy hablando de una vida reavivada, un vivir reavivado. El aviento matutino es importante como un tiempo con el Señor, pero lo que me concierne es que algunos que toman el aviento matutino, pero nunca tocan al Señor, nunca absorben mucho, nunca hacen mucho. Aquí tiene estas 84 palabras que di en el mensaje que todos trataron de tomar porque fue rápido, está en una hoja de papel, y di estas 84 palabras hace algunos años, y para cada una de estas palabras, ahora hasta tuve unos extractos del ministerio para expandirlos, para explicarlas. Pero esta mañana quisiera que lo leamos. Las primeras 14 están en grupos de 14. En los primeros 14, palabras, todas estas palabras hablan de nuestra relación con el Señor. Déjenle leer el grupo 1. Las palabras que definen nuestra relación personal con el Señor, 14. Y el grupo 2, palabras que describen nuestra comunión personal con el Señor. Y el tercero, este es todo el resto. Pero tengo estas palabras en las segundas de 14 acerca de acercarnos al Señor. El grupo 3 es de contemplar al Señor. El 4 es de asimilar o absorción. El 5 acerca de tratar con el Señor. Y el 6 es de nuestra adoración al Señor en nuestra comunión personal o relación personal. ¿De verdad necesitas 84 palabras? No se puede. ¿No sería mejor un folleto que dice una manera simple de tocar al Señor? Que es 84 palabras, es un poquito complicado. Bueno, también me gusta ese folleto. Es en invocar el nombre del Señor y orar, leer la palabra. Este fue dado en 1967 en el Salón de Eldon. Hoy es el 2019. Mi punto es este, hermanos. Aunque hablamos mucho acerca de invocar el nombre del Señor, de invocar el nombre del Señor, orar, leer, lo que sea, las prácticas de vida. Pero el énfasis esta mañana, mi énfasis es nomás de hacer, nuestro énfasis no es solo hacer esto, practicar aquí. Mi énfasis esta mañana es ayudar a los santos a edificar un caminar personal cristiano. Esto es vital. Y solo hay una manera, y esto es a través de nuestro hablar con el Señor. Esta es una relación personal, íntima con el Señor. Yo les digo, 5 minutos con este contenido con el Señor cambia todo en un día. Usted puede tener largo tiempo, pero no tocar al Señor y nunca ser vitalizado. Hoy necesito ayudar a muchos santos a aprender de nuevo cómo tener un tiempo de aviento matutino con el Señor, porque lo están haciendo de una manera equivocada. Eso lo leen las páginas, leen las páginas en blanco y negro y cierran el libro, hacen una oración y lo cierran y dicen, ya hice mi aviento matutino. Y ni siquiera están avivados un poquito. Es solo leer unas cuantas verdades de las páginas y no tocaron el espíritu mezclado. Solo agregar un poco de impresión de las páginas. Eso es lo que se hace para hacer el matutino. No voy a repasar todo esto, pero aquí solo les digo las primeras 14 palabras que describen lo que estoy hablando aquí en cuanto a una relación más profunda con el Señor, divino, místico, personal, espiritual, íntimo, afectuoso, privado, profundo, fuerte, genuino, puro, fresco, constante y memorable. No saqué estas palabras del viento, nada más para hacer 14 palabras, ¿no, hermanos? Si usted tiene la experiencia, se va a dar cuenta que cada una de estas requiere no solo entendimiento y desarrollo. Usted desarrolla este tipo de relación haciéndolo, estando con el Señor y aprendiendo a tener este tiempo con el Señor. Y cuando usted descubre que puede tener este tiempo, va a tener un sabor en usted que es para esto. Y nada corto de esto lo va a satisfacer. ¿Saben? Algunos de nosotros leemos algo y estamos algo satisfechos, pero la persona que conoce este tipo de vida no va a estar satisfecho. No van a parar hasta que toquen el agua, hasta que realmente toquen la presencia del Señor. Así que necesita edificar esto, necesita desarrollar esto. Hermano, la relación con el Señor, igualmente que yo quiero desarrollar una relación con Él, con una persona, es una persona interpersonal. Es un arte, ¿me siguen? Se toma tiempo. Mucho trabajo, ¿saben? Para dedicar esa relación, para desarrollar esa relación. Y estamos hablando acá en cuanto al Señor. Así que, hermanos, necesitamos desarrollar o edificar esta vida escondida, profunda con el Señor. Y no solo haciendo el avivamiento matutino. Algunas veces me preocupo porque algunas veces hacemos el matutino y ya terminamos así, vivimos el resto del día. Esto está equivocado. El Señor no es el avivamiento matutino. El Señor vive en usted y vive en mí. Cristo está en mí, ¿verdad? Estos días estoy tocado tan esto, por el adjetivo. Es una preposición en Cristo en mí, el Cristo morador en siempre se refiere a una unión y unir. Cuando dice unido, mezclado e incorporado, unido referente a la vida, mezclado en cuanto a la naturaleza e incorporado en cuanto a la persona. Nuestra relación con el Señor tiene que ser así. Una unión de dos vidas, la unión de dos naturalezas, la unión de dos personas. Y eso llega. Y hasta nuestro espíritu. Fuimos unidos al Señor y somos un espíritu. No hay problema. Pero hoy se tiene que llevar a cabo en el resto de nuestro ser, especialmente nuestra alma. Así que esta es la vida cristiana, ¿verdad? Experimentar este Cristo en mí. Y nosotros estamos en Cristo. Así que, hermanos, sin esto no hay vida cristiana, no hay nada. Tengo temor de que la vida de iglesia, para muchos santos, es solo una formalidad, es una religión. Somos una buena iglesia, quizá la mejor, y eso es todo. No hay contacto con el Señor, pequeño contacto con el Señor, y aprendemos mucho cómo ser hermanos y hermanas en el Señor, y lo hacemos lo que hacemos después de la reunión, lo que hacemos. pero ese vivir, esa dinámica, esa relación dinámica con el Señor que necesitamos tener privadamente, nadie sabe, pero usted tiene eso y la necesita y la vive. Así que nuestra vida interna, en nuestra vida de iglesia, no es muy prevaleciente. Y luego nos juntan, nos, así, no, con razón, la iglesia está tan muerta, no hay vitalidad, no hay espíritu. Estamos hablando de las vírgenes, ¿estamos hablando de qué? De llenar sus vasos, sus vasijas. El Espíritu es la lámpara. El Espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. Pero la vasija es su alma. Deme aceite en mi vasija, en mi alma, para que yo esté ardiente. Sus lámparas de las... las vírgenes imprudentes, les faltaba el aceite en su alma. No tenían una reserva. No tenían un suministro de reserva. Así que hoy, hermanos, estoy viendo muchos santos que su tanque de reserva está en cero o constantemente en la zona roja. Quedan solo 3 millas. Esto es como continuamente. Su carro está en la zona roja. Así que llega a la gasolinera y le ponen dólar. Y luego vive en la zona roja y luego va por otro dólar. Nunca lo llena. No es una persona llena del Espíritu. Llena en Espíritu. No. Así que nuestra vida de iglesia está corriendo en casi vacío, en vacío, en la zona roja. Así, por eso les digo, para edificar la iglesia necesita comenzar con la vida del individual de los hermanos y hermanas. Usted necesita tiempo para usar la tercera reunión. Use el avivamiento matutino, lo que se ocupe, no solo para predicar a los santos, ni para amonestar a los santos. Usted tiene que vivir de esta manera y demostrar esto para ayudar a los santos a vivir de esa manera. ¿Están conmigo, hermanos? Bueno, esto suena como que es la materia 101, pero no lo conocemos, pero no vivimos de esta manera. Ese es el problema. Sabemos mucho acá en nuestra mente, pero miren nuestras vidas. Y voy más adelante. Esto no es solo un tiempo con el Señor, es la primera. Esta raíz escondida o de raíz de vida, veo que está muy corta. Acostumbramos a tener mejor vida interna entre los santos. Estos días no es tan prevaleciente. Y la vida de iglesia es un reflejo de esta vida. Hay otro lado, y el otro lado es nuestro diario andar. Aquí está hablando de un tiempo con el Señor, ¿verdad? Un tiempo con el Señor. Bueno, aparte de hacer nuestro movimiento, quiero preguntarles, los ancianos y hermanos responsables, ¿es todo lo que hace? ¿Es un pequeño movimiento matutino? ¿No pasa usted tiempo con el Señor separado de eso? ¿Usted se toma una hora con el Señor algunas veces? ¿Saben lo que quiero decir? No haciendo el movimiento matutino, sino que está solo ahí para absorber al Señor, para orar, para tratar con el Señor, para tener transacciones con Él de una manera regular. No sé cómo un cristiano puede tener una vida cristiana normal sin eso. No lo comprendo. A excepción que nada más está llevando a cabo una formalidad, llevando a no vida, no espíritu, nada del Señor ahí. Aun cuando hablan, no hay vida que está saliendo de ellos, solo hablan. Hasta saben cómo dar una profecía en esto y aquello, en el aviento matutino de esta semana, pero está vacío. Solo son palabras. No hay nada que dé vida que ministre Cristo. Si no tenemos este clase de tiempo con el Señor, un tiempo profundo con el Señor, hermanos, no podemos vivir en lo mínimo, en la vida cristiana mínima, y guiar a la iglesia, liderar a la iglesia, ministrar y pastorear a la iglesia en vacío. ¿Qué tipo de iglesia están ustedes liderando? Disculpen, estoy regañando. Bueno, de verdad, hermanos, ¿qué tipo de iglesia? Y algunos de nosotros nos convertimos en... sabemos todo, sabemos cómo hacer todo, pero en realidad el tanque ha estado vacío por mucho tiempo. Ese versículo en Timoteo, tener la forma de la piedad sin el poder. Esos son los heréticos. Tienen una forma. Se ven bien. Es como el foco. Como el foco está ahí, pero no hay electricidad. Así que se ve bonito. Como luz, como foco, pero no tiene electricidad. Así que no refleja luz. ¿Es así nuestra vida de iglesia? ¿O es nuestra vida cristiana? Así que la vida cristiana normal, hermanos, comienza con esta intimidad con el Señor, una vida escondida con el Señor, no solo hacer el avivamiento matutino, sino vivir en unidad con el Señor. Luego, lo otro de las cosas es, ¿qué tal nuestro día? Aparte de momentos con el Señor y tiempo con el Señor, ¿qué tal nuestro día? No ponemos atención a nuestra vida diaria como deberíamos. El Nuevo Testamento es andar. Andar quiere andar caminando. En Colosenses, ¿estoy correcto? Estar arraigados y cimentados. Jehová le dijo a Abraham, vas a estar en esta tierra y va a ser tuya. Sí, la tierra está prometida a ti, pero usted tiene que tomar su alma y caminar. Donde quiera que camines, anden, será suyo. No solo como promesa, sino como realidad. Así que ande en él. Hermanos y hermanas, hermanos, las hermanas y los hermanos caminan en el Señor. Andar en el Señor es actualmente andar en el Espíritu. En Romanos es andar en el Espíritu. En la novedad de vida. En Gálatas es caminar por el Espíritu para que no cumpla las de la carne. El asunto es caminar en el Espíritu. Necesitamos a ayudar a los santos a tener una vida diaria en el Espíritu. Y en Romano dice, ponga su mente en el Espíritu, ¿verdad? Y no en la carne. Y luego cuando usted ande en el Espíritu, usted camina en la luz y camina en amor. Todas estas frases en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento puso mucha atención en nuestro andar diario, nuestra vida diaria. Me concierne mucho que nuestra reunión sea una exhibición, una presentación. Usted no vive esto, solo viene aquí, ejercita y hace lo que tiene que hacer y va a su casa y vive de una manera diferente. Vivimos sin el Señor, vivimos sin el Espíritu en nuestra alma, por nosotros mismos, y luego venimos a la reunión y a hacer ciertas cosas que sabemos cómo hacer y nos vamos a la casa y vivimos de otra manera. Esto es hipocresía. Esta es una vida de dos caras. No piense que esto no está llevándose a cabo en la vida de iglesia. Aquí somos espirituales, salimos de la puerta y comenzamos a argumentar con nuestras esposas. No crean que esto no es muy común. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? Nuestro vivir diario, nuestro andar diario debe ser espiritual. Debe ser con el Espíritu y con la cruz. ¿Estoy correcto? Es con negarse a uno mismo, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con todas las cosas que hacemos. Ahí es donde somos cristianos, o donde somos un cristiano. El Antiguo Testamento es andar por la ley mosaica. Entonces, estás bien. En el Nuevo Testamento no es andar por la ley, sino andar por el Espíritu, porque el Espíritu es la ley viviente, porque es Cristo mismo. Esto es vivir por Cristo. Necesitamos poner nuestra mente en el Espíritu. Sabemos estas cosas. Actualmente, ha sido un buen tiempo que no hemos hablado de Romanos 8, vivir en el Espíritu. Estoy muy cargado de este vivir fundamental de los hermanos y hermanas. Algunos ni siquiera aprecian Romanos 8, el capítulo más central en la vida cristiana o en la experiencia cristiana en cuanto a la vida espiritual. Así que, hermanos, ahora ven que edificar la iglesia no es tan sencillo. Limpiar el salón y hacer anuncios, eso es básico. Fácil. La próxima semana tenemos el avivamiento matutino. Eso es fácil. Pero vivir de esta manera, animar a los santos a tener esta realidad de la vida, el andar cristiano, eso no es fácil. Y no en balde que cuando venimos a la reunión no tenemos mucho que decir. Profetizar. Todos pueden profetizar uno por uno. Usted tiene la capacidad, la responsabilidad. Sabemos todas estas cosas. Primera de Corintios 14. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y lo separa y nada para decir. Nada que decir. Y la reunión está muerta. Y los ancianos tienen que decir, pero aún los ancianos están vacíos. Pero han estado el entrenamiento de tiempo completo, así que tienen algunas cuantas palabras que conocen y tiran unas cuantas Dios-hombre, incorporación. Ok. Alabado sea el Señor. La reunión ya se terminó. La próxima tenemos que hacerlo de nuevo. Usted teme la reunión de profetización. Esto se revela, exhibe nuestra condición verdadera. Casi tenemos que comenzar en el terreno en cero. Aquí tenemos la iglesia, predicar el evangelio, hacer esto y aquello. Cuando estamos vacíos, no hay gas, no hay combustible. Oh, hermano, soy demasiado, pero así es como edificamos la iglesia. Edificando a los santos, para que conozcan al Señor, que vivan por Cristo, por medio de Cristo, aunque vivan a Cristo. Esto no solo es una conferencia en Filipenses. Esto necesitamos llevarlo para ayudar a los santos, para aplicarlo y edificar unos escalones para ascender, para subir y edificar algo para que vayan más profundo en esta vida. Ustedes, hermanos, han absorbido al Señor esta mañana. No quiero decir que hicieron el lamento matutino, sino quiero preguntarles, ¿absorbieron al Señor? ¿Han absorbido al Señor este día? Este es la primera cosa. Es una cosa constante en cuanto a la edificación de la iglesia. De otra manera, lo único que está edificando es una congregación. Usted tiene solamente una congregación de gente, cristianos. No está edificando la iglesia, que es Cristo expresado. No estamos haciendo eso. Así que todo lo que el hermano Lee fue a hacer, a recobrar este asunto, que es tan fácil perder. Y todavía tenemos un cascarón de la vida de iglesia. Tenemos un cascarón del recobro, pero no hay luz, no hay poder, no hay energía, no hay vitalidad. Y todo es como estar sacando dientes. Espero que comencemos primero. No vaya a animar a otra gente. Usted vaya más profundo primero. Yo, usted y yo tenemos que arrepentirnos acerca de nuestro andar diario. Yo tengo que arrepentirme acerca de mi andar diario. Fue mejor antes, hace muchos años. Había una hambre más profunda en buscar en el gusto por el Señor. No solo era Señor Jesús, te amo. No era solamente Señor Jesús, te amo. No. Usted puede comenzar allí, pero usted tiene que crecer, tiene que ir más allá. Su amor es solo Jesús, te amo. Es más profundo. Mire la mesa del Señor. ¿Dónde están las alabanzas? No hay nada que alabar. No hay nada que esté surgiendo. No hay más toque profundo con este Cristo que usted use como una alabanza al Señor, como un aspecto de Cristo que ha disfrutado, ¿no? Así que solo cantamos juntos. Es como cantar. Yo le canto como karaoke, que nomás para llenar el tiempo. Esta mañana usted quizá desea no haber venido. ¿Qué estoy haciendo aquí escuchando a este hombre que nos hable de esta manera? Bueno. Porque los hermanos quisieron que viniera aquí, no, cúlpelos a ellos, no a mí. Estoy tan preocupado por el testimonio del Señor que se convierte en una cosa externa, una cosa con muchas enseñanzas y doctrinas, pero dentro no hay mucho. Algo, pero casi nada, no hay mucho. Vamos comenzando. Podemos revertir esto, podemos cambiar esto, pero necesitamos nosotros comenzar. Necesitamos guiar a los santos, pastoreando de uno a uno, aún tocando estos asuntos, hablando de estos asuntos. ¿Sí? La segunda cosa es, no tengo mucho tiempo, tengo que parar a las 12. La segunda cosa en cuanto a edificar la iglesia local es, la primera cosa es edificar nuestra vida con el Señor, nuestra relación con el Señor y nuestro andar diario. Y nuestro andar diario. Saben, recientemente con esta carta y el asunto del Facebook, desafortunadamente hay algo de verdad en este ataque, les digo, ya que no estamos siendo cuidadosos en este asunto. Nos atacaron en cuanto al abuso y el cubrimiento del abuso. Hablaste del encubrimiento, del abuso, el abuso de diferentes formas. Ni siquiera quiere usted hablar de ello, pero saben, pero hay un abuso ligero. es todo el abuso. Hermanos, cuando usted, su manera de hablar a su esposa es una manera de abuso ligero, si no está en el espíritu. Si usted no está en el espíritu, en realidad, cuando usted no está en el espíritu, su única opción es que usted esté en la carne o en su hombre natural. Sin la cruz, la cruz está en el espíritu, les digo. Usted solo está viviéndose a usted mismo. O viviendo a usted mismo. O a usted se le enseñó a tratar mal a la gente sin darse cuenta. Aún la manera que usted trata a su niño puede ser una manera de abuso, porque no está usted en su espíritu, porque está en su carne. Muy práctico, hermanos, en nuestra vida cotidiana. Yo también estoy muy cargado en el asunto diario, en este asunto de nuestra humanidad. No somos ángeles, ¿ok? Somos seres humanos. Y la manera que expresamos a Dios, es expresar a Dios en nuestra humanidad, en nuestras virtudes humanas. Así es como expresamos a Dios. Expresar a Dios no es, mire, yo soy como Dios. No, expresar a Dios es en todas nuestras virtudes humanas, en nuestra humanidad, nuestra longanimidad, nuestra sobrecargar. ¿Somos así en nuestra vida diaria con otra gente? Bueno, hermanos, creo que eso es suficiente. Ahora tengo solo 12 minutos. La próxima cosa es al edificar la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La gente en la iglesia. Es edificar los matrimonios y la familia. Yo sé que algunos no están casados todavía, pero aún si no están casados, ustedes están en alguna familia y se casará algún día. El matrimonio y la familia, los puse juntos, es el bloque de edificación de la iglesia. La iglesia va a ser tan saludable como sea, así como sean los matrimonios y las familias en la iglesia. Van a estar saludables, o si están saludables. Saben, nosotros hablamos de cosas muy altas y profundas en la vida de iglesia y en el ministerio. Pero en realidad he visto gente que aman este ministerio y entran a este ministerio y hablan de este ministerio, pero su matrimonio y vida familiar verdaderamente es posible. Es como un fracaso, ¿no? Nada nos expone como nuestro matrimonio, porque es de 24/7 con otra persona. Y yo puedo alejarme de usted, hermano, después de nuestra reunión de coordinación, y no necesito tolerarlo de nuevo hasta la próxima vez que nos reunamos. Pero me voy a mi casa y mi esposa está ahí, no me puedo alejar de ella. Y les puedo decir, recientemente estaba leyendo el estudio de Mateo en cuanto a la constitución del reino, cuando el Señor habla acerca del divorcio. Oh Señor, les digo, la ley del reino en cuanto al divorcio, es en cuanto al matrimonio, es más alta que la ley del Antiguo Testamento, porque la ley del Antiguo Testamento Moisés permitió el divorcio. Usted puede tener los documentos de divorcio. El Señor dice, eso fue el Antiguo Testamento. Ahora yo estoy aquí el rey. Deje decirle cuál es la ley. Es la ley del reino de los cielos. No hay divorcio. No hay campo. No se permite nada. Pero hoy les digo, somos incompatibles. Después de 12 años, no fuimos el uno para el otro. Fue un error. Yo hice un error, usted hizo un error. ¿Por qué necesitamos seguir unidos juntos y sufrir por el resto de nuestra vida? Todavía tenemos la mitad de nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? Está hablando con la esposa. ¿Por qué sufrir? Tú ve y vive tu vida y yo vivo mi vida. Y los dos seremos felices. Felices. ¿Saben qué dijo el hermano Lee? El hermano Lee dijo, esto fue algo fuerte. Según 1 Corintios, solo hay una razón para el divorcio, y esto es el adulterio, ¿verdad? Eso se permite. Si hay adulterio, está en 1 Corintios. Pero ¿saben qué dijo el hermano Lee? Dice, yo creo. Él dijo, aunque hubiese fornicación o adulterio, no sea tan rápido. Ahora tengo el derecho. Ahora tengo el terreno. Sí, sí tienes el terreno. Pero el hermano Lee dijo, no. ¿Dónde está el perdonar? Oh, Señor. Le dije, hermano Lee, dije, tú eres demasiado. Usted es demasiado. He sido violado. La santidad del matrimonio ha sido violado. Para esto está la ley. Usted está diciendo que aún con eso, usted tiene que darle otra oportunidad. ¿Qué es esto? Esto es más que anticuado. Ni siquiera tiene razón. Esto es inhumano, hermano Lee. Ahora, ahí el hermano Lee no está dando leyes. No está dándonos ordenanzas o reglamentos, pero está hablando desde la esencia de esta ley. Saben, toda la ley del Nuevo Testamento se hierve como en una palabra. La esencia del Nuevo Testamento, de la ley del Nuevo Testamento, si quiere usar esta palabra, o mandamiento, es el amor. Ni siquiera es la fornicación. Si hubo fornicación o adulterio, no es eso. Aunque eso externamente está bien, pero la esencia es el amor. Amor incluye el perdonar, incluye creer, esperanza. Y hoy, con todas las cosas de Hollywood y de todos los lugares del infierno viniendo, es fácil salirse. Es una manera fácil de sacarse. Hermanos, les digo, la filosofía mundana nos ha infiltrado en nuestras mentes, aún en nuestras mentes. ¿Qué tal nuestros jóvenes hoy? Hermanos, tener una familia apropiada, necesitas un matrimonio apropiado. Yo no estoy aquí para decirles que tenemos que tener matrimonios perfectos y familias perfectas, porque no hay tal cosa, pero estoy aquí diciendo Lo que estoy diciendo es que un matrimonio bueno y exitoso es posible, pero usted tiene que laborar en ello, tiene que edificarlo. Y necesita al Señor, y necesita la cruz. Usted no se rinde así. No tome la manera fácil de salirse. Así que diariamente, entre dos que son tan diferentes, que parece que todo el tiempo se está volviendo más diferente, es donde los dos partidos necesitan experimentar Cristo. No solo en términos espirituales, pero realmente. Les digo, siempre que haya problemas o divorcio en un matrimonio, las víctimas son los hijos. No sufren tanto los padres, sino como los hijos. Hoy, uno de los problemas más grandes como fuente de tantos desórdenes son la depresión, la inseguridad, la ansiedad, la soledad, vienen de los matrimonios quebrantados, jóvenes, y más de la mitad, como 52-53%, terminan matrimonios que terminan en divorcio. Imaginen el número de familias hoy con familias con esas situaciones. Con razón, tenemos tantos desórdenes mentales entre los niños y en la sociedad en sí, por causa del medio ambiente del hogar donde crecen. Así que No estamos aquí para enfocarnos en la familia, como dicen. No estamos aquí para desarrollar familias perfectas. No estoy hablando de esto. Pero lo que estoy hablando es que por los intereses de Dios y la necesidad del Señor en la vida de la iglesia, necesitamos familias saludables y matrimonios saludables como bloques de edificación en la vida de la iglesia. Es de lo que estoy hablando. Y voy a decir una cosa más y luego me siento. Hermanos, hay algo en toda la Biblia que como una hebra en este asunto de las familias piadosas. Quiere decir que hay un linaje. Hay un que, ¿cómo le llaman? Hay un linaje, hay una línea, un legado que ha sido pasado de generación en generación a generación. Yo la llamo el legado de Dios. Está en la familia. La familia es la unidad de edificación en la economía de Dios. La salvación de toda la casa está en toda la Biblia. Toda la casa es el rey o la clave. Le voy a dar algo para que lo suban al sitio del internet para que todos los santos lo vean. Esta palabra no sé si se les ha dado a ustedes. Esto debería a las hermanas también. Ayudé a sacar algunos de los estudios, los mejores estudios de vida, Adán y Eva. Quizás no recuerden a Adán y Eva, en cuanto a Adán y Eva, y luego el de Moisés, Abel, quien era uno de los hijos de Adán y Eva, y luego Moisés, y luego Samuel, Ana y Samuel. Aún el Señor Jesús, su familia, Timoteo, la abuela y Eunice, la fe de la abuela fue transmitida a la madre y transmitida a Timoteo. La fe es transmitible. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Porque desde bebé, Timoteo conocía las Escrituras porque su madre le habló las Escrituras a él. Y eso lo hizo sabio para salvación. Este es el principio. Y hoy les digo, el cuidado principal de nuestros hijos de iglesia propios no es la responsabilidad de la iglesia, es la responsabilidad de los padres. Usted lo tiene equivocado. Nada más dejan a sus hijos en la iglesia, háganlos espirituales, por favor. Y esto no pasa. Usted necesita tener una familia espiritual. Usted necesita ser padres piadosos y ore y clame la promesa. Y usted toma un voto como Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Oro y pido que nuestra próxima generación sean de Dios y sus hijos y los hijos de mis hijos. Y ese linaje, la bendición, es para generaciones múltiples, así como la maldición en el Antiguo Testamento es para generaciones múltiples. Hoy pareciera que nuestra próxima generación la hará con el Señor y la amarán al Señor. Es muy importante que terminen en Stanford. Nada contra Stanford. ¿Me siguen? Es más importante que nuestros hijos se conviertan en científicos de la NASA o un cirujano. Es importante. ¿Quién piensa que no sea importante? La cosa más importante es que mis hijos sean salvos, que sean amantes del Señor y que sirvan al Señor en la iglesia o a donde quiera que ellos van a la escuela. Les digo, las prioridades están equivocadas, muy equivocadas, en cuanto, especialmente con los asiáticos, en la iglesia. Así que los llevamos al ballet, al violín. En cuanto al Señor, los llevamos al servicio dominical, a la reunión del sábado de los jóvenes. Ellos los van a hacer espirituales. No. Si usted no es espiritual, no importa lo que la iglesia haga. Esto es enorme. Como pueden ver, es muy enorme. Tengo mucho que decir acerca de esto, hermanos y hermanas. Hemos perdido uno de cada dos de nuestros hijos de la iglesia. Uno de cada dos los hemos perdido. Se fueron de la iglesia. Esto es en 10 años, del séptimo grado hasta el final del colegio. En 10 años perdemos uno de cada dos de los propios de nosotros. Hermanos, les digo, nuestra propia generación es el 50% de nuestra fuente de incremento. 50% de fuera y 50% de dentro. Pero mientras estamos ganando los de afuera, estamos perdiendo. De los que ganamos de afuera, casi apenas se balancea, así que el grado de incremento no es mucho. Queridos hermanos, todas estas cosas, por la misericordia del Señor, pueden ser mejoradas. Yo creo eso. Pero depende de nuestra visión, nuestra carga. Y hermanos, hay tanto que elaborar, en qué elaborar, tanto en qué elaborar. Así que, les voy a decir cómo edificar la iglesia. Necesitamos orar y laborar que haya matrimonios y familias apropiados. Amén. Ok. Creo que este va a ser suficiente. ¿Qué tal si tenemos otro descanso de 10 minutos? Ok. Y regresamos. Amén. Ok, vamos a parar ya.